bendiga tu voz. Y queremos en este día pues darle la gloria, la honra y todo lo que Él merece, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Dios. Vamos de inmediato a continuar con nuestra serie basada en el Evangelio de Juan. Antes quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan en este día. Siéntase como en su casa, estamos aquí para servirle y queremos pues hacer la voluntad del Señor, que es honrarle, alabarle y bendecirle y aprender de su palabra, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir ahora la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo número 8 y versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, estamos ante tu presencia con temor y temblor, sabiendo, oh Dios, la responsabilidad que tú pones sobre nuestros hombros al tomar tu palabra y entender qué tenemos que hacer con ella. Te pedimos, Padre, que conforme a tu voluntad, cada uno de nosotros pueda darle valor, pueda aquilatar a todo cuanto tú tienes para nosotros en este día, y que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y gracias, Padre, porque en ti está el poder. En ti está todo cuanto necesitamos para ser saciados. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación están conectados con nosotros. Y de alguna manera han de oír este mensaje, que tú, oh Dios, te glorifiques en sus vidas. Y te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción del Evangelio de Juan, capítulo número 8, encontramos aquí algunos elementos importantes, en todo este capítulo que nos han de mostrar precisamente todavía más, porque es el propósito del Evangelio de Juan, que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Este capítulo 8 comienza con la narración del encuentro de los fariseos con el Señor, acusando a la mujer adúltera. Luego veremos cómo Jesús se autoproclama como la luz del mundo. Ahí en el Evangelio de Juan nosotros veremos alrededor de 7 ocasiones en que el Señor se autoproclama como algo particular referente al yo soy, a esa declaración que Dios dio a Moisés cuando iba hacia la tierra de Egipto a sacar a su pueblo. Y le dice al Señor, ¿y qué le voy yo a decir a ellos? ¿Quién me ha enviado? Y el Señor le dijo, tú le dirás, yo soy, te ha enviado. Y el Señor, vemos aquí en esta porción de la Escritura, tanto en este capítulo 8 como en los capítulos subsiguientes, a donde el Señor declara en primer lugar, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y por eso muchas veces le preguntaron de forma directa, ¿eres tú el Cristo? Porque ellos sabían y entendían lo que las Sagradas Escrituras apuntaban acerca del Mesías. En tercer lugar, veremos en este capítulo la manera en que el Señor les explica a los discípulos que el lugar a donde Él iría, ellos no podían ir, pero que Él le enviaría al Consolador para que estuviese con ellos. En ese mismo capítulo 8 veremos una de las declaraciones más gloriosas que encontramos en la palabra de Dios. Y precisamente fue acuñada en nuestro escudo nacional. Cuando aparece la Biblia abierta allí en este capítulo número 8, cuando dice la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otro detalle que presenta el capítulo 8 es la acusación que hace nuestro Señor Jesucristo de forma directa a aquellos que no querían hacer su voluntad y les llama a ellos hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y por último trata este evangelista en el capítulo número 8 la persistencia de Cristo, cómo Cristo ha existido siempre, porque es Dios encarnado. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios, el logo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y como también enseña el mismo evangelista en el capítulo número 1, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha hecho o le ha dado a conocer. Y vemos todo cuanto ese evangelio nos presenta acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en especial este capítulo número 8 nos muestra grandes enseñanzas acerca del Señor. Por eso al iniciar el capítulo vemos que se nos indica que así como había ocurrido, y podemos verlo en el capítulo número 7, si usted abre su Biblia allí, en el capítulo número 7, el capítulo número 7 termina cuando los fariseos mandan a buscar al Señor, mandan a apresar al Señor, ¿verdad? Con el propósito de querer matarle. Y vemos ahí en ese capítulo cuando el Señor habla de la manera en que habla, y los fariseos reciben, pues, diríamos, las palabras de sus alguaciles cuando les dicen, ¿acaso ha hablado un hombre así? Ellos estaban maravillados de la manera en que el Señor estaba predicando la palabra, estaba planteando el camino de la salvación como ninguna otra persona, estando en Israel, ellos habían oído. Y vemos ahí en el capítulo número 7, versículo número 45, cuando los alguaciles vienen a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y oigan la respuesta. Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estaban impactados por el mensaje del Señor. Estaban impactados por lo que el Señor estaba predicando y enseñando a través de las Sagradas Escrituras, como ningún religioso de aquella época lo había hecho. Así termina el capítulo número 7 y vemos allí que narra el versículo 53 que al terminar todo aquel encuentro, cada uno se fue a su casa. Pero como vemos, el versículo número 1 del capítulo 8 nos dice y Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos es un lugar muy especial para el Señor. De hecho, suponemos que lo que fue el Señor a hacer, aparte de descansar, fue a orar. El monte de los olivos fue un lugar de reunión de oración. De hecho, al momento en que el Señor va a ser crucificado, y va allí al lugar a donde iba a orar, fue al monte de los olivos, ¿verdad? Y vemos allí la manera en que el Señor Jesucristo ratifica esas palabras que recoge el evangelista Lucas. Evangelista Lucas, capítulo número 9 y verso número 58, nos dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza o la cabeza. Y es interesante, ¿verdad? Porque siendo el Hijo de Dios, no solamente nació en un pesebre, ¿verdad?, acompañado allí de un grupo de animales, entre paja, sino que nos dice la palabra de Dios, vivió de manera humilde. Y vemos aquí que en vez de ir al palacio de Herodes, hacerse canchanchan, ¿verdad?, de Caifás o de Anás en aquellos días, o de los principales que estaban gobernando en Israel, el Señor, dice aquí en la Escritura, va a un lugar a donde Él no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. De inmediato notamos en el texto la forma en que el Señor redime el tiempo. Y notamos aquí en el capítulo 8, verso 1, cuando dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado le enseñaba. El tiempo en el cual el Señor ejecuta esta predicación, posiblemente era ya comenzando el día, estamos diciendo en la madrugada de aquel día. El lugar, como vemos, es el templo de Jerusalén, a donde se reunía la gente para adorar a Dios. Y el propósito que tiene el Señor aquí es de enseñar o seguir enseñando a su pueblo. Por eso en esta ocasión vemos al Señor dispuesto todavía a seguir dando enseñanzas que ellos tenían que conocer para preparar el momento en el cual Él estaría caminando hacia la cruz del Calvario y luego hacia el reino de los cielos, para dejarle todo cuanto ellos necesitaban para continuar la obra de predicación del Evangelio. Dentro de este grupo que se reúne aquí con el Señor, estaban los escribas nuevamente, estaban los fariseos, quienes ahora, ¿verdad?, no contentos con lo que habían recibido como retroalimentación de parte de sus alguaciles, estaban otra vez intentando encontrar al Señor en pecado, o para ser juzgado y para tratar de enredarlo y condenarlo a la muerte. Si continuamos con ese versículo número 3, dice allí la Escritura, noten lo que dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio comenzaron a acusarla. Ahí vemos la propuesta de esta gente para Jesús, presentándole una mujer acusada de adulterio. Y como vemos aquí, el Señor Jesucristo, luego de ese enfrentamiento que acaba de tener, recibe con toda la paciencia, vida y por haber. Cuando yo leo ese texto, ¿verdad?, y veo lo que Él, sabiendo que había en el corazón de ellos, hacen, como el Señor los recibe. Y dice aquí la Escritura que trajeron a esta mujer hacia donde Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué hacia donde Jesús? Si había un tribunal especial destinado a juzgar de acuerdo a la ley de Moisés, ya preestablecido para juzgar tales casos. ¿Por qué razón tenían que ir a donde el Señor Jesucristo haciendo evidente el propósito que había en sus corazones. Y vemos aquí en la palabra la manera en que esta gente estaba primero celosa de la obra que el Señor estaba haciendo. Estaba celosa de ver el efecto de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y estaban buscando, de hecho, la manera de endilgar lo que había en su corazón, pecaminosamente hablando, al Señor Dios de los cielos. Y es curioso ver, ¿verdad?, porque ellos llevaron a esta mujer ante ante el Señor y no llevarla ante el tribunal competente que estaba ya establecido en Israel para juzgar tales casos. Porque la palabra de Dios así lo establece. De hecho, ahora vienen a donde el Señor y le llaman Señor. Cuando un momento anterior le habían llamado engañador. Si usted abre su Biblia, allí en el capítulo número 7, en el versículo número 12 y en el capítulo número 7 y versículo número 47, usted encuentra ahí, de acuerdo a lo que nos dice el texto, cómo habían acusado al Señor de engañador. ¿Lo vemos ahí? 7, capítulo, por favor, 7, capítulo 7 y versículo número 12. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí la Escritura con respecto al juicio que estaban haciendo del Señor Jesucristo? Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, dice, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y un poco más adelante, previo a este encuentro con el Señor, en el verso 47 del mismo capítulo 7, nosotros vemos allí como dice allí los mismos fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Hablándole a los alguaciles que estaban testificando de la grandeza de la predicación de nuestro Señor. Por eso es evidente que ellos no deseaban que allí en este caso de la mujer adúltera ocurriese un acto de justicia, sino que hubiese simplemente un desliz del Señor Jesucristo para poder utilizarlo en su contra y condenarlo a la muerte. Vemos aquí la exposición de la acusación, versículo número 4. Y notamos cuando el versículo 4 dice, le dijeron maestro. Mire, la palabra maestro es una palabra muy fuerte en Israel y muy digna dentro del pueblo de Israel. El mismo Señor Jesucristo, si ustedes abren su Biblia en Mateo capítulo 23, dice, no llaméis a nadie maestro aquí en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Asimismo dice, no llaméis padre vuestro a nadie. Oiga lo que dice la Biblia, usted nada más tiene que abrir su Biblia, Mateo capítulo 23. No llaméis padre vuestro a nadie. Yo no sé cómo, ¿verdad? La religión oficial hace que a los sacerdotes se le llamen padre. Cuando la Biblia dice, y el Señor Jesucristo con sus propias palabras dice, no llaméis padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y se está refiriendo a padre desde el punto de vista espiritual, no al que te engendró, porque a tu papá tú le dices padre o papá o papi, como tú quieras llamarle. Está hablando desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual te está diciendo, no llaméis maestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el Señor apunta en esta porción de la Escritura al momento en el cual ellos vienen a donde Él, y después de haberle llamado engañador, después de haberle juzgado como le habían juzgado, ahora le dicen, maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Como diciendo, Señor, hemos hallado a esta mujer con la mano en la masa. Señor, la hemos hallado infraganti en el mismo acto del adulterio. Dios nos la ha puesto a nosotros para que nosotros vengamos y le demos su merecido. Eso es lo que hay en el corazón de estos perversos. Y como vemos, los fariseos aparecen aquí extremadamente celosos contra el pecado que ellos mismos no se habían juzgado. Porque es muy bueno juzgar al otro. Por eso el Señor dijo, antes de tú juzgar a cualquiera, mira primero la viga que tiene en tu propio ojo antes de tú tratar de sacar la paja que está en el ojo ajeno. Y tanto en Mateo capítulo 5, verso 8, tanto en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5, como en Romanos capítulo 2, verso 1 al 11, que quiero que busquemos específicamente ese texto, nosotros vemos allí cómo la palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos a los demás o pensamos que nosotros somos tal vez superiores o más santos que los demás. En Romanos capítulo 2, como todos sabemos, el apóstol Pablo está hablando acerca del justo juicio de Dios. Ya en el capítulo número 1 había declarado que el hombre estaba separado de Dios por su propio pecado. Conociendo a Dios como era Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿verdad? Como dice la Escritura, y comenzaron a hacer imágenes de cuadrúpedos, de hombres, de reptiles, y comenzaron a adorar, ¿verdad?, lo que no pertenecía a Dios, ni como Dios había declarado que teníamos que adorarle. Porque Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. No a través de un monigote, no a través de una estatua, no a través de una imagen, sino que la Biblia nos dice, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Dios bendice a los verdaderos adoradores. Le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana y de la manera en que ella tenía que entender cómo tenía que adorar a Dios. Y nosotros vemos que efectivamente los fariseos, también viendo lo que había conocido el mundo fuera del pueblo de Israel y juzgando al mundo fuera de lo que era el contexto de Israel, dicen, nosotros somos los que estamos bien. Y noten lo que dice el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, y aquí está la pregunta, que tú escaparás del juicio de Dios. Otra pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a qué? Al arrepentimiento. En pocas palabras, si el Señor no permitió en su benignidad que los pecados de adulterio, en todo el contexto de la palabra, porque no solamente se adultera carnalmente, también se adultera espiritualmente, cuando tú no estás adorando al Dios verdadero, tú te conviertes en un adúltero espiritual Y aun cuando dice aquí la escritura a estos fariseos, Dios tuvo longanimidad, Dios tuvo benignidad, Dios aplicó a tu vida paciencia, y como dice aquí la escritura, todo eso lo hizo para que tú te arrepintieras de tus pecados. Y tú entendieras que todos somos pecadores. Pero ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué, lejos de arrepentirse y entender el propósito de Dios y ver la benignidad de Dios y ver la paciencia de Dios y viendo la longanimidad de Dios, no cayeron arrepentidos? Porque habían endurecido su corazón. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 5, cuando dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, oiga lo que ocurre, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta gente estaba en la presencia del Señor Jesucristo llamándole maestro, pero sin la disposición de obedecer al maestro, ni aprender del maestro, porque el maestro viene para enseñar. Eso es lo que se supone que hace un maestro, enseña. Y si tú le estás llamando maestro es porque tú estás reconociendo que te está dando enseñanza. Pero ellos vinieron a donde el Señor y les dicen: maestro, hemos hallado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y yo me pregunto, ¿y era sola que estaba? Porque hay dos tipos de adulterios. El adulterio de pensamiento y el adulterio carnal, donde hay acto sexual. Si le encontraron el mismo acto del adulterio, desde el punto de vista, ¿verdad?, de su pensamiento, tenían que ser dioses para meterse en el pensamiento de la mujer. Mira, esa mujer estaba teniendo malos pensamientos. O sea que evidentemente era con un hombre que no era su marido, con quien esta mujer estaba cometiendo el adulterio. Pero solamente pudieron agarrar a la mujer. Pobre mujer. Y todavía más le dicen al maestro lo que el maestro tiene que saber acerca de la ley, por lo tanto tiene que aplicar conforme a la ley y sobre la base de lo que ellos están llevando a su presencia. Noten lo que dice ahí, en ese versículo número 5, cómo ellos presentan el precepto de la ley. Y en la ley nos mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. Oiga, qué interesante. Vamos a la ley. Levítico capítulo número 20. Levítico capítulo número 20 y versículo número 10. Note lo que dice allí la palabra de Dios. ¿A dónde estaban mandando al Señor Jesucristo? Tú sabes que la ley dice esto. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ahí se guayaron ya, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Por qué nada más le llevaron la adúltera? Eran tan cobardes que no, ¿verdad? El tigre parece que era karateca o yudoka, no sé, que se le escapó. Pero encuéntrenlo. O sea, como para decirle, vayan, encuéntrenlo. Cuando ustedes me traigan el adúltero, entonces juzgamos a la adúltera. Porque la ley, eso es lo que dice, dice la ley. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Todavía más, ¿qué dice la ley? Mandaron al Señor a la ley, Deuteronomio capítulo número 22 y versículo 22. Note allí lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22. Note qué interesante. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y ahora dice, si la hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces lo sacaréis a ambos en otro pecado, ya de fornicación. Y lo apedrearéis y morirán, dice allí la palabra de Dios. Todo en plural. ¿Qué dice el texto? Si Jesús confirmaba el veredicto de la ley, de acuerdo a los elementos, porque en un juicio hay que tener todos los elementos. Usted no ve ahora cómo que están con el caso este de lo de Brea. No, que no tenemos suficiente elemento. Bueno, que busquen los elementos. Y el cuestionamiento es que no tenemos suficiente. Aquí no había suficiente elemento. ¿Y qué vemos ahí? Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Oiga, qué cuestión. Aparte de eso, machistas. Bueno, los israelitas oraban por la mañana: Señor, gracias que soy parte de tu pueblo. Señor, gracias que vivo aquí en Jerusalén. Señor, gracias que nací varón y no mujer. Así era que lloraban. Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Queremos saber, tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Necesitamos que tú opines. No siendo Jesús, como hemos planteado, ni siquiera parte del Sanedrín, ni siendo parte de la colegiatura de jueces en Israel en ese momento para juzgar tales pecados. Pero queremos saber tu opinión. Pero no veían su propio pecado. Eran pecadores empedernidos, dirigiendo una religión que ponía cargas pesadas, como dice Mateo 23, en los hombros de los hombres, que ni ellos mismos querían cumplir. Y es bueno que nosotros notemos aquí que esta gente, donde tenían que llevar a esta mujer, era al concilio de los principales sacerdotes de Israel, para juzgar tal caso. Pero Jesús le dio tiempo a los acusadores. A los acusadores hay que dejarlo que ellos mismos, ¿verdad?, su conciencia les hable. Y vemos en el versículo 6. Mas decía, ahí está lo que había en el corazón. Mas esto decían tentándole. Mas esto, la opinión que ellos requerían solamente era para tentar al Señor y poder acusarle. Pero, ya dijimos que cuando hay un par en la Biblia aparece. Cuando hay un pero, chirríe goma. Pero, ¿qué dice allí la Biblia? Jesús, inclinando hacia el suelo, escribí en tierra con el dedo. Por favor, después del mensaje, nadie me pregunte qué fue lo que el Señor escribió. Sí, porque, ¿verdad? Hay que decir lo que la Biblia dice y hay que callar lo que la Biblia calla. En el cielo le vamos a preguntar al Señor. Si usted quiere, nos juntamos y vamos en comisión y le decimos, Señor, ¿qué era lo que tú estabas escribiendo en el piso? El propósito de aquí, que vemos aquí, es simplemente darle tiempo. Darle tiempo. Y todavía ellos insisten. Y todavía ellos tienen en su corazón a preguntar nuevamente al Señor. Y seguían insistiendo. Nota el versículo 7. Nota el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, yo imagino al Señor. Ahí. Y ellos, dime tú. Tú no eres que. Yo me imagino. Ahora es que queremos que tú nos enseñes. Vamos a ver, tú no eres de que el maestro. Yo me imagino haciéndole bullying al Señor ahí. Y seguían insistiendo, y seguían insistiendo, y seguían insistiendo. Hasta que el Señor se enderezó y les dijo: está bien, si ustedes quieren que yo le conteste, aquí viene. El que de vosotros esté, oiga, sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, eso fue un nocao. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Bum! Una puñalada al centro de la conciencia de aquellos hombres endurecidos por el pecado. Eso es lo que vemos ahí. Ustedes insistieron. Ustedes estaban cuestionando. Ustedes, bueno, pues ahí tienen. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Qué hizo el Señor aquí? Simplemente volcar la acusación que ellos estaban haciendo contra esa mujer hacia el corazón de ellos. Tan simplemente cambió la vista de esa gente, de la paja de esa mujer, hacia la viga que ellos tenían en su propio ojo. Porque déjeme decirle, no hay cosa que prive más en Santurrona, ¿verdad?, que un religioso. Usted le pregunta por ahí a la gente, ¿cómo es que tú llegas al cielo? No, yo no hago nada mal a nadie, yo no. Pero cuando tú le dices a una persona, tú eres pecador. No hay hombre en esta tierra que pueda negar que es pecador. Porque si un hombre en esta tierra niega que es pecador, inmediatamente hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice en su palabra, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así como esta mujer estaba siendo acusada por estos religiosos, de igual manera ellos tenían que sentir que estaban siendo acusados ante el trono de Dios y en sus propias conciencias. Y el Señor los lleva a reflexionar, a ser más severos con relación a su propio corazón que hacia los demás. Es más, la Biblia nos enseña, aun cuando viene disciplina a una persona que peca, esa disciplina, de acuerdo a lo que dice Dios, es con el propósito de restaurar. No, mátala, esa perversa. No. Es con el propósito, restáurala. Ayúdala a que no peque más. Y con esa misma declaración, nosotros vemos que Jesús abrió el corazón de estos acusadores. Mire, y evidenció, trajo a la luz vergüenza. Al punto tal que nos enseña el texto, note lo que dice allí la palabra, cuando el Señor cuestiona a esta mujer, dice, pero ellos al oír esto, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahí vemos la reacción de todos los que estaban allí. ¿Qué dice el Salmo 38? Los que me buscan mi vida arman lazos. Los que procuran mi mal hablan iniquidades. Meditan fraudes todo el día. Y ahí me encanta eso, porque yo me imagino que eso es lo que había en el corazón de Jesús al momento de estar escribiendo en el piso. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. El único que no había pecado ahí era Jesús. Y era contra quien estaba prácticamente la acusación sobre su cabeza. Si tú juzgas a esta mujer, imagínese, ella iba a ser la víctima. Si él no juzgaba a esta mujer como ellos querían que fuese juzgada, entonces estaba violando la ley de Moisés. Muchas veces acusaron al Señor de que comía con pecadores, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Lo acusaban de todo eso. Cuando el Señor decía claramente que Él no vino a buscar a los justos, a los que se creen que no cometen pecado. Mire, el Señor no vino a buscar a esa gente. El Señor vino a buscar a los pecadores que proceden al arrepentimiento. A eso fue lo que vino a buscar el Señor. El único que tenía derecho a juzgar no solamente a esta mujer, sino a todos nosotros, es el Dios de los cielos. Y notamos ahí la reacción de los escribas. ¿Por qué hicieron lo que hicieron y cómo reaccionaron ante esta situación? Pero al oír esto, el que esté libre de pecado, eso fue lo que oyeron. El que esté libre de pecado, mire, puede arremeter tirando la primera piedra. Acusados por su conciencia, salieron uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros, dejando solo a Jesús y a la mujer adúltera. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dice: ninguno, Señor. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y la reacción del Señor ante La respuesta de la mujer fue como permisiva. Porque dice el texto un poco más adelante, entonces Jesús le contestó, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y usted se pregunta, ¿y por qué el Señor le dijo eso? Si ella era pecadora y merecía, ¿verdad? Por lo menos que se arrepintiera o que ella reconociera su pecado. Mira, la Biblia habla lo que tiene que hablar y dice lo que tiene que decir. Y usted tiene que entender lo que la palabra de Dios nos enseña en cada palabra de la Escritura. ¿Por qué usted sabe que la mujer fue perdonada? ¿Por qué yo sé que la mujer se arrepintió? ¿Por qué yo sé que la mujer comenzó a tener, o por lo menos tomó la decisión de tener una nueva vida? Hay una palabra en el texto que nos hace ver todo eso. Todo. ¿Adivina cuál es esa palabra? Ahí está. Señor. Ella no había hablado. Te ve el texto, esa mujer no había dicho una sola palabra. Ni no, yo no fui. Mira, Señor. Porque es lo primero que hace un pecador no arrepentido o que no quiere arrepentirse. Negar que ha hecho lo que ha hecho. Pero esa mujer estaba, mira, calladita. ¿Y qué dice el texto? Que cuando el Señor le pregunta, ella le dice, Señor, ninguno me condenó. ¿Usted sabe cómo una persona es salva? Ahí está Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que va a gobernar tu vida, al que tú vas a obedecer, al que tú le vas a entregar el báculo de tu conciencia, de tu ser, de todo lo que tú eres como persona. Eso es lo que dice el texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y aún creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, qué fácil es ser salvo. Y el ser humano en su pecaminosidad, en su religiosidad, complica la salvación para aquellos que están en pecado. Lo único que dice la Biblia que nosotros tenemos que reconocer para ser salvos es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y que fue resucitado entre los muertos. Serás salvo. Porque yo estoy seguro de ser salvo, porque yo soy fulano, porque yo no, yo soy un maldito pecador, igual que todos los pecadores. Lo único que estoy lavado por la sangre de Cristo. Porque un día decidí, ya yo no voy a seguir gobernando mi vida, no voy a seguir en la práctica del pecado, yo no voy a seguir obedeciendo mi propia conciencia, sino a mi Señor y Salvador. Eso fue lo que hace la mujer adúltera. La mujer adúltera dice, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo, este fue el himno más bello que oyó esa mujer en su vida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos al Salmo 32. El Salmo 32 habla de un hombre que precisamente cometió adulterio. Y el Salmo 32 es la respuesta del rey David ante el perdón de Dios. un hombre adúltero, asesino. Mandó hasta matar al marido de la mujer con la cual adultera. Pero tuvo un corazón conforme a Dios. Y pidió perdón por su pecado. Y se arrepintió de sus pecados. Y de no haber adorado a Dios y puesto a Dios en primer lugar. Y por eso recibió el perdón de Dios. Note lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice aquí este salmo. ¿Usted está oyendo eso? Pero para que una persona sea perdonada, note el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hay que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque mientras nosotros no reconocemos nuestro pecado, como dice aquí la Escritura, y confesamos nuestras transgresiones, no podemos tener el perdón de Dios. Por eso dice el rey David, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás o perdonaste la maldad de mi pecado. Eso no quiere decir que esa mujer no cometió más pecado en su vida, pero tenía el Señor como Señor y Salvador para perdonar todos sus pecados. Él está ahí, como dice la palabra, para darnos perdón y salvación. ¿Y qué vemos ahí? ¿Cómo podemos concluir todo esto? Simplemente dándonos cuenta del poder que hay en Cristo para perdonar pecados. Así le dijo al hombre paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y vienen los fariseos. ¿Y quién es este que perdona los pecados? Porque el único que perdona pecado es Dios. ¿Adivinaron? El que está perdonando los pecados es el Dios encarnado que vino a este mundo a morir por esos pecados para darnos salvación y vida eterna. Y esta mujer, en primer lugar, quedó descargada de esa pena temporal, quedó descargada de la condenación eterna. Porque tuvo a bien aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ojalá que todos los hombres que existimos en este mundo podamos reconocer y comprender la maravilla del perdón y de la gracia de Dios a favor nuestro. Cómo Dios nos habla en diferentes momentos de nuestra vida, ¿eh? Y nos habla y nos habla y tiene paciencia y tiene longanimidad. Y como dice la Escritura, hace lo que hace para que nosotros vengamos a salvación y vida eterna. Pero nosotros tenemos que reconocer primero nuestro pecado y después tenemos que reconocer que el único Señor al cual yo tengo que adorar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por tu palabra. Cuando sabemos que somos pecadores, cuando sabemos que estamos destituidos de tu gloria, cuando reconocemos nuestra condición ante ti, que eres santo, 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 es que podemos tener perdón. Es que podemos tener salvación y vida eterna. Tú nos lo dices en tu palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sabemos que tu gracia está sobre aquellos que son humildes para reconocer su verdadera condición. Que son humildes para decir, he estado equivocado, he estado en pecado. No he adorado a Dios como Él quiere que lo adoremos. Y venimos rendidos ante Él para recibir su perdón, para ser restaurados, para ser bendecidos, para tener la seguridad de la salvación eterna. Padre nuestro, te rogamos que tú bendigas a cada uno de manera particular. Y que si alguno de nosotros, oh Dios, no te ha honrado como debemos hacerlo, que podamos, oh Padre, tener la humildad para reconocer nuestra condición delante de ti. Para que tú puedas decirnos, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Padre, y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro personal contigo, que todavía no tiene la seguridad de que si muriese en este momento iría a la gloria eterna, y tú lo has traído acá, y tú le has hablado a su corazón, y tú le has mostrado el camino para poder tener perdón de sus pecados y salvación eterna, te rogamos que hagas la obra. Te pedimos que bendiga su vida, que bendiga su alma, que bendiga, la bendiga con la eternidad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, en el cual, oh Dios, tú quieres que pidamos toda oración. Ahora todos orando. Y hemos visto lo que la palabra de Dios nos muestra. Hemos visto cómo el Señor es amplio en perdonar cuando hay humildad de corazón de un pecador que se arrepiente y está dispuesto a cambiar su vida. Pecado es transgresión a la ley de Dios. No hay un pecado más malo o menos malo. Todos los pecados nos separan de Dios, sea cual sea. Adulterio, fornicación, robo. Póngale nombre al pecado suyo. Adorar imágenes. No tener a Dios en primer lugar. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí está su palabra para decirnos lo que no podemos ni debemos hacer. Y por eso la palabra nos trae luz a nuestro corazón y ese espejo para que nosotros nos reflejemos en esa perfecta ley y reconozcamos el pecado que hemos estado practicando, que nos aleja de Dios. Si tú sabes que eres pecador o pecadora y no tienes la seguridad de que ese Señor es tu Señor y le has pedido perdón por tus pecados y estás dispuesto a dejar esa vida de pecado y venir a una nueva vida en Cristo, ahí en el silencio de tu asiento te voy a invitar a que tú le digas, Señor, a ese Señor, le digas, Señor, perdóname, sálvame. Reconozco que tú eres Dios y que fuiste levantado de los muertos al tercer día para darme vida, vida eterna. Con tus propias palabras, entrégale tu alma a Cristo Jesús para que Él sea el que la gobierne desde ahora en adelante. Él te ha traído para ese propósito. No hay otro propósito para el cual el Señor te ha traído a este lugar si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si has tomado esa decisión, si has confesado tu pecado y has clamado al Señor y reconocido que Él es tu Señor, me gustaría dar gracias por ti. Me gustaría terminar orando para que el Señor te bendiga y te guarde. Alguien así que haya orado al Señor y haya entregado su corazón a Él en esta mañana, levanta tu mano. Yo voy a dar gracias a Dios por ti. Alguien así en esta mañana que haya entregado su corazón a Cristo y que no se avergüenza de ser perdonado por el Señor. Alguien así, levanta tu mano. Vamos a darle gracias al Señor por ti. Padre nuestro, hemos proclamado tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas de manera especial a aquellos que la obedecen. Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que aquellos, Señor, que tal vez no han podido levantar su mano, sus corazones, vengan al arrepentimiento. Guárdanos, bendícenos y que podamos entender que la vida cristiana es una vida en la cual necesitamos obedecerte. Bendícenos y guárdanos, y que tu palabra siempre sea la guía, ese manual que va a controlar todo cuanto somos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ahora pedir a los hermanos diáconos.